1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días a todos nuestros amables oyentes del Puente. Los saluda Merceditas Beltrán en una nueva emisión. Hoy martes nos encontramos con Cristian, que siempre acompaña la mesa de trabajo y que ha estado muy pendiente y muy presente en este nuevo proceso de trabajo en radio del Proyecto Marfil. Cristian, buenos días.
Muy buenos días, Merceditas. A todos nuestros oyentes en esta mañana de martes. Martes apenas iniciando una semana chévere, bacana. Y pues nada, expectativas con lo que pase hoy en el programa, Merceditas.
Bueno, van a pasar cosas interesantes esta semana en el programa. Venimos escuchando a los invitados del primer congreso de Academia Crítica y Saberes de Frontera en Diálogo. Este es un evento organizado por la Facultad de Educación de Uniminuto y su programa de maestría en innovaciones sociales en educación. Este gran evento tiene el propósito de abrir espacios de diálogo alrededor de temas relevantes, no solo en lo académico, sino en las prácticas sociales de sus participantes. El propósito del evento es hacer partir del reconocimiento de la diversidad de la condición humana, de los retos que se confrontan a diario en los diferentes lugares de trabajo, de los dialogantes, que son las personas que van a estar contándonos acerca de su experiencia investigativa, de su experiencia en trabajo con comunidades, con procesos pedagógicos de transformación sociocultural. Y en la mañana de hoy, pues está un equipo muy interesante de dialogantes que van a trabajar en el evento en el área de pedagogía. Se trata del semillero de infancias de la Facultad de Educación. Nos acompañan Solange, Vivian y Juliet, ya ellas nos saludarán, y el profesor Benjamín Barón, que hace parte también de la maestría en innovación educativa y de la dirección de investigaciones de Uniminuto. Bienvenidos, buenos días.
Buenos días, Merceditas, ¿cómo amaneces?
Muy bien, muchas gracias. Acá comprendiendo un poco de qué se trata el evento, interesada en participar, en asistir, en escucharlos y también en darle a conocer a nuestros amables oyentes de qué se trata la mesa en la que ustedes van a participar. Bienvenidos.
Gracias. Bueno, nuevamente buenos días para todas y para todos. El evento, el de Academia Crítica, está organizado a través de espirales. La idea es que se gestionen a través de conversaciones, por eso lo llamábamos el papel que anteriormente conocíamos como el tema de ponente. En este evento no se va a presentar una ponencia como tal, sino van a ser saberes en diálogo. Entonces partimos de una experiencia de vida de los docentes e investigadores que van a socializar en el evento. Entonces la mesa, o el espiral más bien, más que la mesa, es un espiral en el cual vamos a empezar a desarrollar ciertas temáticas, en especial pedagogías, hablarlo en plural, porque resulta importante reconocer que no es solo el tema de la dicotomía entre quien enseña y quien aprende, sino también reconocer el papel importante que tiene pues el maestro en este tipo de procesos de aprendizaje, procesos aprendientes. Entonces, uno de los ejes importantes que nosotros desarrollamos precisamente es el reconocimiento de otras maneras de aprender, otras maneras de saber, un poco también volteando la frontera de el conocimiento es lo máximo, y empezar a reconocer también el tema de los saberes ancestrales, los saberes de comunidades, los saberes de otros territorios que eventualmente han sido pues negados por no tener una fundamentación pues impuesta por cierto tipo de culturas. Entonces ahí es un poco lo que nosotros empezamos a abrir o a generar esas grandes perspectivas. Una de ellas pues nos van a comentar Sol, Viviana y Juliet. Entonces quisiera pues invitarlas para que nos comenten un poco también cuál es esa pedagogía dentro del abanico de posibilidades de pedagogías a través de las cuales ustedes nos van a presentar otra manera de aprender y enseñar de manera simultánea.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. En nuestro círculo de diálogo vamos a tratar la pedagogía de la alteridad. Esta pedagogía se presenta como una oportunidad, digamos, para cambiar el paradigma de cómo es concebida la forma de enseñar, de cómo es concebido el otro. Entonces partimos de reconocer al otro en su singularidad, de poder brindarle las herramientas y las oportunidades que para su vida necesite. En un primer momento lo que buscamos nosotras es poder tener como una relación muy cercana con el estudiante, que el estudiante sienta que hace parte de nosotros y que de pronto cualquier problemática que esté pasando por su vida no se sienta solo, que la viva con su maestro, que sea un proceso donde él pueda sentirse en libertad, que no se sienta juzgado, que de pronto no se sienta aislado por cualquier situación que presente en su vida. Entonces, digamos que la pedagogía de la alteridad es una oportunidad buenísima para cambiar la concepción de los modelos educativos. Acá nos trasladamos de lugar, digamos que dejamos de lado el aula, siendo este concebido como el lugar principal para adquirir conocimientos en la tradición. Entonces acá buscamos un poco ponernos en el lugar del otro, pero no es solo ponernos, sino además también meternos en su vida y poder transformar desde allí.
Ok, creo que tú nos pones en un lugar interesante y es un lugar que hemos explorado bastante en el proyecto Marfil, y es trabajar desde el lugar de vivencia, de enunciación, de aprendizaje de ese otro y de esa otra, porque además los aprendizajes, como tú bien dices, no solamente existen en el aula, sino en el mundo y en la vida misma. Entonces esa es una postura muy interesante. Me gustaría que nos contaran un poco, antes de continuar con los diálogos de cada uno de ustedes, con dos preguntas, y es, tenemos de fondo The Wall de Pink Floyd, y también ustedes están trabajando como dialogantes en unos espirales. ¿Por qué los espirales y por qué Pink Floyd para esta conversación?
Bueno, el tema del espiral es porque, abandonando un poco las secuencias lineales, determinísticas, que nos conllevan a reconocer qué va a pasar en cada uno de esos escenarios, más bien queremos abordar otras maneras de conversar. Entonces, cuando nosotros en el Congreso, en la organización del Congreso, nos pensamos cómo gestionar todos esos saberes, esos aprendizajes de las personas, metiendo también la palabra conocimiento, nos encontramos que somos de ciencias sociales, somos de ciencias humanas, somos de comunicación, entre otras, y cuando nosotros hacemos los eventos, diera la impresión que es un formato, vuelve a ser nuevamente el muro, ¿sí? Como esa estructura a través de la cual nosotros ya sabemos qué va a pasar. Va a pasar un ponente, va a hacer su planteamiento, tiene 20 minutos, luego le damos 10 minutos para preguntas, que eventualmente decimos, le vamos a dar palo, vamos a acabar con él. Sí. No, en este caso no se trata de negar al otro, sino de permitirnos compartir. Por eso no se trata de convencernos. No vamos a convencer que la pedagogía de la alteridad, que la pedagogía, que la biopedagogía, que las otras pedagogías son más importantes o que tienen un lugar privilegiado dentro de la atmósfera de la escuela. Por el contrario, es compartir ese holoverso de conocimientos que se están dando, de saberes, ponerlos en juego, y entonces el espiral es la manera propicia para que las personas entren y salgan de manera simultánea en la conversación y nos permitamos construir un escenario de academia crítica, ¿sí? Que eventualmente, lo que decía hace un momento Juliet, no se reduce al tema de lo institucional de la escuela, sino que lo trasciende. Eventualmente, cuando Merceditas hace un momento decía que es un tema muy trabajado por nosotros también en Marfil, nosotros sentimos que desde cada una de las naturalezas del conocimiento hemos ido buscando cómo trascender el mundo de lo institucional y ubicarnos en el mundo de la vida, por citar un poco a Husserl. Y es que ese conocimiento, esos saberes que se dan en la academia también trasciendan, y viceversa. Entonces, por ello el tema del dialogante, porque es un diálogo, es un ir y venir en las conversaciones y en los planteamientos de cada uno de las pedagogías. Repito, el ejercicio no es de negar, de excluir, sino de reconocer al otro de manera incondicional.
Ok, creo que es muy importante que tengamos esto en cuenta por una razón, y es que la sociedad contemporánea niega al otro rotundamente por su esencia, por lo que es, por su historia, por su cultura, y digamos que nos hemos enmarcado en la producción, en el consumo y en lo que las personas puedan tener, pero no en lo que son como sujetos y sujetos políticos. Entonces, en ese sentido, creo que esta lógica y la dinámica desde la que está planteada el evento, pues nos pone en una forma distinta que permite justamente que eso pase, y creo que es una tendencia que debemos hacer fuerte y que debemos cultivar desde nuestros lugares de trabajo, de investigación, en la vida cotidiana misma. Muy bien, ustedes también tienen algo que contarnos desde el diálogo en el que van a participar. Entonces, pues las escuchamos, chicas. No sé cuál de las dos se anime, Solange y Vivian.
Bueno, buenos días. Mi nombre es Viviana Barón. Bueno, como le dijo mi compañera al principio, Juliet, nuestro espiral o nuestro espacio va a hablar acerca de la pedagogía de la alteridad. Tenemos muchas sorpresas, tenemos mucho que dar. Entonces, primero es cómo hacerle la invitación de que se inscriban, de que nos acompañen y que por favor estén con nosotros en ese diálogo, ¿sí? Que tengan la oportunidad de participar y que se lleven del aprendizaje que nosotras hemos pues hecho en este tiempo, ustedes también lo puedan llevar, ¿sí? También nos puedan aportar. Pues como dijo mi compañera, básicamente nuestra pedagogía es hacerse cargo del otro, ¿sí? Reconocer a ese ser humano que de una u otra manera necesita de una pedagogía que rompa barreras, ¿sí? Que va más allá de pronto de solo transmitir o dejar conocimiento. Entonces, tenemos mucho en serio para dar, entonces deseamos que por favor nos acompañe.
Más que, bueno, es importante que nos invites a participar y pues por supuesto todavía están abiertas las inscripciones por Uniminuto, la página de la universidad está toda la información del congreso y todavía pues tenemos posible vincularnos, pero quisiera que nos contaras de todas esas sorpresas que tienes para darnos un resumen o unas ideas orientadoras frente a lo que tú vas a trabajar para que vengamos a escucharte.
Claro que sí. Bueno, nuestra pedagogía o la pedagogía en la cual estamos enfocada viene desde España, ¿sí? Ella no es como la que venimos trabajando, ¿sí? Se sale de esa pedagogía tradicional, de ese modelo. Entonces, lo que hacemos es, o lo que hemos venido haciendo es trabajar con un niño con una condición especial, ¿sí? Estamos enfocados o estamos trabajando básicamente en él, ¿sí? En donde este personaje, por su situación actual, no puede ingresar o no puede asistir a un aula de clases como otro niño lo hace. Entonces es romper esas barreras, romper esos esquemas que a veces nosotros como educadores estamos ligados, ¿sí? Como que si él no puede asistir o si él no puede venir a mi aula de clase, yo hasta ahí llego. Si fuera del aula no soy educador, fuera del aula no soy responsable de ese ser humano. Entonces lo que hacemos nosotros es buscar los medios, ¿sí? Como las tecnologías, la comunicación, ¿sí? De pronto trabajo con asesorías en internet, ¿sí? Trabajos para la casa. Entonces es buscar la estrategia de cómo llegar a ese niño y darle la importancia a él, ¿sí? De pronto quitarle a él, porque pues dependiendo de la situación en que está cada individuo, a veces nos ponemos barreras nosotros mismos, ¿sí? Entonces es enseñarle a él, darle ese amor, decirle que la pedagogía o la educación no es solo aprender, no es solo recoger, sino es el tipo de ciudadano que tú quieres que se haga para la sociedad. Entonces, esa es una de las sorpresas. Estamos trabajando bastante con el tema de tecnología de las TIC. Entonces, nuestro espacio va a ir acompañado de ciertos juegos que se van a necesitar, pues, el tema audiovisual. Tenemos un video muy, muy interesante. Entonces es cómo jugar, ¿sí? Salir de esos esquemas y cómo utilizar las tecnologías para llegar pues a distintos lugares.
Muy bien, Viviana. Entonces, Viviana eres tú, ¿cierto? Sí. Que yo siempre le cambio los nombres a todo. Sí. Entonces, bueno, la idea es que te acompañemos y que escuchemos esa propuesta tan interesante de trabajo con otras formas de aprender y de transitar el mundo. Creo que quienes más tenemos que aprender somos, pues bueno, en principio los educadores, pero todos los que acompañamos a niños o a personas en una condición distinta, creo que tenemos que ser humildes con el conocimiento, abrir la mirada, aprender cada día más de los que están explorando y dándonos herramientas útiles para trabajar con lo diverso, con lo que no estamos preparados para asumir. Creo que son aprendizajes permanentes y constantes de quienes estamos vinculados con aquello de lo social y lo educativo. Y Solange, Bienvenida. ¿Qué tienes para contarnos?
No, pues aparte de lo que dicen mis compañeras, pues de la invitación y demás, es contarles un poco más sobre la propuesta. Pues nuestra propuesta inicia desde un caso, un estudio de caso, de que venimos viendo cómo los docentes o docentes en formación tenemos que transformar y romper barreras para poder cambiar, hacer el cambio que en realidad quiere la sociedad. Porque pues seguimos con la tradicional, nos limitamos, estamos limitados a lo que nos enseñan, a las metodologías, pero está en nosotros como docentes cambiar eso, cambiar la perspectiva social y poder hacer un tema de inclusión.
Muy bien, entonces en estos temas de inclusión, de trabajo, de los educadores, de los encargados de los procesos sociales, tenemos mucho que aprender de ustedes y estamos pues como cada vez más a la expectativa de poderlas escuchar. Si alguien se inscribe al evento, quiere venir, quiere seguirles la pista, ¿dónde están? ¿En qué momento se van a presentar? ¿Hora, lugar, día?
Bueno, el Espiral de Pedagogías va a ser su primera sesión el día jueves de 10:30 a 12:30. Digamos que en ese espacio, donde se van a presentar los espirales como tal, y vamos a mirar un juego de espirales en un espacio grande. Como se trata de reconocer que pues todos tenemos mucho que decir, la convocatoria se abrió y pues el Espiral de Pedagogía en un principio intentaba generar cierta lógica única, pero cuando nosotros empezamos a contar que son 20 dialogantes, 20 personas las que querían hacer su propuesta, entonces necesariamente el sistema tiene que flexibilizarse, y nos flexibilizamos en la medida en que generamos al interior con el profesor Julio, que es una de las personas que metodológicamente nos va a colaborar en ello, y arranca con su propuesta Pedagogías para la Paz. Entonces al interior de él hemos generado como unos subespirales que nos van a permitir unos nuevos diálogos, digamos que van desde lo particular y finalmente un proceso de co-construcción de conocimiento cuando todos los espirales los pongamos en diálogo, ¿sí? Repito, la idea no es ir solamente a escuchar, sino también participar. Los dialogantes que tienen una propuesta, comillas, clara y definida para este escenario, van a entrar en diálogo con personas también que tienen mucha experiencia y que tienen mucho que decir frente al tema de conocimientos y de saberes de frontera. Porque en este caso, fíjate, Merceditas, que vamos a contar con profesores de aquí un minuto de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, precisamente de Psicología. Vamos a contar con profesores de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, con Ingeniería. Bien, y hay unas pistas que, pues básicamente dentro de sus diálogos, dentro de sus propuestas, le llaman a uno muchísimo la atención. Por ejemplo, hay ponencias que van a hablar sobre el tema de multiversidad, ¿sí? Entonces inmediatamente nosotros ya, eso es una pista para nosotros empezar a entender que van a hablar desde los sistemas complejos, desde una nueva manera de aprender desde otro tipo de sistemas. El encuentro, una presentación, un diálogo que nos van a presentar de psicología, va a traer consigo pues experiencias que se han vivido desde los sentidos, las prácticas y las tradiciones en el campo de la salud. Entonces ahí hay unas pistas importantes que nos van a permitir a nosotros comprender que no solamente es un tema de matemática, biología, ciencias sociales, humanas, etcétera, sino que en la medida en que nosotros generamos un proceso de pedagogías, comprendemos que la pedagogía trasciende el escenario puramente de lo académico. Y esa es una de las cosas que pues el evento ha intentado desmontar, ¿no? Cómo nosotros también traemos conocimientos de fronteras, esas borrosidades, porque a veces nosotros decimos que la frontera es el límite hasta donde nosotros llegamos. Y es, digamos que en la comprensión que nosotros hemos ido desarrollando en el evento, nos damos cuenta que la frontera precisamente es algo que no se puede todavía definir. Uno de los ejercicios o de los ejemplos que nosotros comentábamos ahí es sentirse en frontera. Cuando uno está en la frontera entre dos países o entre dos lugares, uno en realidad no sabe en dónde está, si está en un país o está en el otro, porque ese es el escenario donde se dan una serie de mixturas y es casi que otra cultura. Eso son otros modos de vivir, otras maneras de relacionarse que precisamente permiten identificar que estamos en la frontera, ¿vale? Digamos que eso es uno de los elementos también interesantes. Hay otras propuestas pedagógicas que, pues, en algún momento pensábamos que no existían, pero cuando empiezan a llegar la cantidad de diálogos, uno se encuentra con pedagogías de la madre tierra. Es cómo reconocer, por ejemplo, el tema de Gaia, que nosotros provenimos de un lugar y que es necesariamente devolvemos en aprendizaje todo aquello que permite que la vida se dé, los sistemas bioaprendientes, por ejemplo. Comprendemos que existen experiencias que han generado procesos pedagógicos y procesos de aprendizajes que han surgido en medio del conflicto. Hay una experiencia muy importante que trae, pues, un grupo de dialogantes que van a comentar pues, el tema del conflicto con el País Vasco en España y su conflicto interno. Entonces, vamos empezando a entender también que no siempre es alguien que quiere promover un tema de pedagogía y hace toda su fundamentación epistemológica, teórica. No siempre es así como se dan las pedagogías, sino que también las pedagogías se van dando por las tendencias, los recorridos y las maneras de cómo las personas se organizan para enfrentar un modus vivendi de ellos y de otros también que se van atravesando ahí.
Ya que lo mencionas y en esa multiversidad de la que estamos hablando, creo que en este momento histórico en el país tenemos que aprender de muchas experiencias exitosas y no exitosas en procesos de negociación, de conflicto, de construcción de paz, porque creo que no estábamos preparados para ello como sociedad, como comunidad, y creo que en ese sentido estas nuevas oportunidades, estas posibilidades de conversar, de conocer, de aprender, de hablar con otros acerca de aquello que están haciendo tan interesante en las múltiples fronteras de las que cada uno proviene, no solo territoriales, profesionales, académicas, sino también de las fronteras que uno se pone para conocer al otro. Entonces creo que la primera frontera que hay que romper es justamente es la de reconocer y conocer eso que el otro me va a aportar. Son las 11:31 de la mañana, vamos a una pausa institucional y ya regresamos con nuestros invitados dialogantes del evento.
¿Quieren ser esperanza para el futuro o no?
¡Sí!
¡Seguro! Con dos condiciones. No hay que pagar la entrada, no. La primera condición, tener memoria. Preguntarme de dónde vengo. Memoria de mi pueblo, memoria de mi familia, memoria de toda mi historia. Un joven desmemoriado no es esperanza para el futuro. Segunda condición, sí. Para el futuro soy esperanza. Y del pasado tengo memoria, me queda el presente. ¿Qué tengo que ser en el presente? Tener coraje. Tener coraje. Ser valiente. Ser valiente. No asustarse.
El Papa Francisco en Colombia, Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena, septiembre 2017. Viva la visita por Uniminuto Radio, 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Para detener al malvado director de la escuela.
Es el peor director.
Estos chicos necesitan un plan maestro.
Gracias, señor.
Del estudio que trajo Shrek, Kung Fu Panda y Madagascar.
¡La, la, la!
20th Century Fox y DreamWorks presentan
¡El asombroso Capitán Calzoncillos!
Las aventuras del Capitán Calzoncillos en real de 3D y 3D digital. Próximamente en los mejores cines.
¡Una locura!
Descubren el Festival Mangosino de Oro, Patrimonio Cultural del Tolima, la fantasía de nuestra música.
Llora guitarra porque eres mi voz de dolor.
Del 18 al 20 de agosto disfruten el Coliseo Casa de la Cultura Umatepa de Mariquita, los mejores duetos, tríos, cantautores, solistas de tiple y mucho más. Evento concertado Ministerio de Cultura, Alcaldía de Mariquita y Gobernación del Tolima. Organiza Corporación Corarte, escenario artístico de paz y convivencia cultural.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por arroba Uniminuto Radio.
Regálate un minuto para prevenir la hepatitis C.
Los implementos utilizados para el manicure y pedicure deben ser esterilizados cada vez que se utilicen, pues al estar en contacto con tejido humano pueden transmitir el virus de la hepatitis C.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
La voz, la imagen y la noticia.
Segundo seminario de la Asociación Colombiana de Locutores, 1 y 2 de septiembre.
Con Juan Roberto Vargas, Juan Eduardo Jaramillo y 10 de los más prestigiosos comunicadores del país.
Informes 623-5656.
Apoya Saico.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 34 minutos.
En el puente estamos dialogando.
Bueno, son las 11 y 37 de la mañana y le preguntamos a Juliet, una de nuestras dialogantes, ¿por qué el deseo?
Bueno, el deseo parte, de pronto tenemos esta canción de fondo porque el deseo de pronto esconde un miedo. Es algo que tú tienes en tu interior que a veces no te atreves a sacar. Vas por la vida viviendo tu cotidianidad, tus tareas y no te preocupas por detenerte y ver qué estás haciendo, si realmente tu propósito para ese día se cumplió o si vas siguiendo el día a día sin que nada ocurra, sin que nada cambie, sin que yo me pueda relacionar con otro, yo pueda obtener alguna experiencia diferente, pueda tener una conexión con otra persona. Es de pronto eso. En esta canción hay una parte que dice: ¿cuántas veces te atreviste y dejaste que se fuera? Entonces, de pronto me remonto a algo que nos dicen, como usted no puede, usted no es capaz. Y muchas veces no lo creemos. muchas veces le damos más valor a lo que las otras personas dicen que a lo que desea nuestro corazón.
Bueno, y en cuanto a esos deseos del corazón y ese atreverse en estos espirales, ¿a qué se van a atrever con la metodología que ustedes están planteando, profe Benjamín?
Pues fácil decirlo, pero ¿cómo cuesta dar con ese instante? Pues un poco también un tema de la canción, y es fácil sería decir que vamos a organizar mesas de trabajo, y fácil decir sería que cada uno tiene 20 minutos, y fácil decir que lo vamos a hacer así. Más fácil decir que vamos a hacer unos espirales de diálogo donde vamos a tener 2 horas para compartir una multiplicidad de pedagogías, y fácil decir que todos nos vamos a escuchar. Pero es más fácil asistir a ese espacio y empezar a compartir y dejarse llevar también por una manera de vivir, de experimentar la pedagogía. Es mucho más sencillo, mucho más sensible que organizarnos de una manera tal que no seamos nosotros ahí en ese espacio. Y entonces uno se queda pensando en el tema de la determinación. ¿Quién voy a ser yo en ese espacio? Y entonces, digamos que un poco la invitación desde pedagogías es: vas a ser quien quieras ser en ese espacio, donde espacio y tiempo van a desaparecer, y vas a ser tú todo el tiempo siendo, todo el tiempo convirtiéndote, transformando, aportando al otro, construyendo desde el otro, es ese espacio. Entonces, bueno, para podernos escuchar o para poder apreciar lo que los otros han preparado con tanto amor, pues para compartirnos a nosotros, hemos generado como unos subespirales. Claro, la cuestión se desborda y es como la vida, ¿no? Intentábamos tener, bueno, se van a proponer 5, 6, 7 dialogantes para el espacio de 2 horas. Pero wow, cuando empezamos a darnos cuenta, 20 dialogantes, 20 personas que durante 60 minutos van a contarnos, van a compartir con nosotros la experiencia que ha sido, por un lado, teorizar, por otro lado, vivenciar, por otro lado, recrear el tema de pedagogías. Entonces uno se da cuenta fundamentalmente que tenemos que romper con esas metodologías del 1, del 2, del 3 y empezar a generar unos subespirales, unos momentos de conversación donde vamos a compartir dialogantes y participantes. Bueno, finalmente, ¿qué es lo que tenemos ahí para contar? Y luego vamos a hacer unos giros de relación, como unos bucles, que nos van a permitir escuchar a otros, que es en ese caso otros espirales, otros dialogantes, y vamos a hacer unas rotaciones. En cada una de esas rotaciones vamos a tener a alguien que nos ayude a hacer una correlatoría. No, en este caso no un acta, porque el acta no nos permite dar cuenta de lo que la correlatoría sí. ¿En qué consiste una correlatoría? O lo que nosotros hemos comprendido como relatoría es que resulta imposible que yo como relator, como narrador, no me implique ahí en ese relato, ¿no? Es de una u otra forma, es cómo lo estoy viendo y cómo lo estoy escribiendo, para que finalmente en un nuevo diálogo de conversaciones, en un nuevo sistema de relaciones, cada uno ponga en el escenario un poco más amplio a qué convergencias o a qué divergencias llegamos de ese compartir de diálogos. Entonces, esa es como un poco la metodología que hemos pensado, que nos hemos soñado, para que todos podamos pues conversar, porque la idea, repito, no es que se quede solamente en el que invitamos, o vienen los que saben y los que no saben escuchamos. No, aquí cada uno tiene que aportar desde su conocimiento, desde su sabiduría, desde sus experiencias.
Por eso es tan bonita la figura de dialogantes. Wow, porque sí. No son ponentes, no son expertos, no son los que saben más que otros, sino comparten su saber, ¿sí? Y creo que cuando ponemos los saberes en una condición de equidad, de igualdad, es más rico, porque se vence el miedo de no saber, de quedar mal, de no tener que aportar, sino por el contrario, hay una riqueza absoluta y una cantidad de posibilidades que en otras formas metodológicas de compartir experiencias no se conocen. Son las 11:43 de la mañana, y antes de terminar, porque ya nos quedan poquitos minutos, ¿qué quieren compartirle a nuestros oyentes como para que se vayan más antojados y más dispuestos de venir a dialogar con ustedes en esos subespirales que van a estar?
Bueno, el nombre de nuestro espiral
se llama ¿Y qué es lo gracioso aquí? Sí, entonces, para no contar la historia, sí, sino que nos acompañen, es que muchas veces hay situaciones en la vida que son graciosas, ¿sí? Pero es gracioso si yo lo estoy viendo y que no me pase a mí. Por ejemplo, una caída. Eso siempre es muy gracioso cuando alguien se cae y tú lo estás viendo. Siempre va a ser gracioso para ti. Pero, hey, ¿qué tal si la persona que se cayó es tu mamá? Wow. ¿Sí? O si la persona que se cayó es alguien que tú amas. No es tan gracioso, ¿sí? Y a veces cuando uno mismo se cae, dependiendo de la caída, si no fue muy dura, uno se ríe. Pero ya, si de pronto causa algún dolor o consecuencia en mi cuerpo, uno se ríe porque las personas de alrededor de una u otra manera se ríen. Entonces es validar que muchas veces lo gracioso no siempre es bueno, ¿sí? Lo gracioso no siempre trae, pues, felicidad, sino a veces lo gracioso tiene una consecuencia y bueno, y hay que mirar diferentes espacios de la vida para determinar realmente qué es lo que sí nos trae gracia a nuestra vida o lo que no.
Yo creo que has tocado un tema muy importante que tiene que ver también con la ética del cuidado, y es justamente respetar y aceptar no solo la diferencia en las decisiones, por ejemplo, de la vida que la gente toma en cuanto a su opción sexual, por ejemplo, su opción diversa, sus opciones de vida, las que quiera que sean, y creo que a veces estas han sido motivo de lo que tú dices, de burla, de señalamientos, del famosísimo bullying del que sufrimos muchos en muchos contextos, y creo que ese es un punto muy importante. Sí, así como el psicoanálisis habla del chiste y de la burla como una manera de evidenciar el inconsciente y de también tramitar los contenidos inconscientes de alguna manera, también tenemos que mirar aquello gracioso o aquello que es motivo de burla de una manera crítica, de una manera ética, sí, porque no siempre ese ejemplo puede ser algo muy sencillo de la vida cotidiana. Pero si hablamos de cosas más fundamentales, más trascendentales, puede que no sea tan gracioso y se convierta en otra cosa. Y creo que también nuestro papel como formadores, como educadores, como acompañantes de procesos sociales es hacer conciencia de eso con nosotros mismos y con otros y buscar nuevas formas de relación con eso que puede que en un momento nos parece gracioso, pero al otro le duele, al otro lo hace sentir menos, lo hace sentir mal, le lacera su autoestima, su autoconcepto y su identidad. Entonces, en ese sentido, creo que también se convierte en un llamado al ejercicio crítico y ético de la relación con nosotros. No sé, chicas, 3 minuticos para invitar y seguir provocando este espiral.
Bueno, pues más pistas no podemos dar. Los esperamos allá, las puertas abiertas, va a ser un espacio diferente, van a quedar sorprendidos, estamos seguras, vamos a salir de la monotonía de lo que estamos acostumbrados, entonces los esperamos para poder descubrir qué es lo gracioso aquí.
Bueno, y para descubrir qué es lo gracioso acá hay un tema musical que nos compartieron nuestros invitados y que quiero en estos 2 minutitos que faltan para terminar de dialogar, que Daniel nos ayude con él. Se trata de No Basta de Franco De Vita, y mientras lo escuchamos, ¿por qué no basta, chicas? Y Benjamín, ¿por qué no basta?
¿No basta?
No basta.
¿Por qué no basta? No basta el tiempo, no basta el espacio para compartir todo lo que tenemos ahí como pedagogías. Es un escenario de construcción definitivamente importante para decir no basta que solamente cumplimos con unos requisitos, y no basta con decir que somos una institución de calidad para ser de calidad, que no basta con decir que somos unos papás comprometidos, que somos unos profesores comprometidos, cuando obedecemos a una regla solamente por cumplir, sino cuando somos todo lo contrario. Podría decir que nunca es suficiente cuando el tiempo y el espacio desaparecen y cuando mi compromiso se vuelve una práctica vital todo el tiempo. Entonces ahí la vida se hace mucho más significativa para todos aquellos que nos dedicamos a este hermoso y posible oficio de maestro. Para
ok, entonces, como no basta, los invitamos a ver, a vivir, a presenciar, a acompañar a estas dialogantes que tienen esta propuesta tan bella, tan trabajada, tan apasionada, porque también ellas están como muy emocionadas, muy motivadas y nos transmiten eso. Entonces, no basta con escuchar que estamos en el evento, no basta con saber que estamos en redes sociales, no basta con ver que se transmiten algunas partes, algunos diálogos del evento, sino hay que venir. Hay que participar, hay que conocerlas personalmente, hay que tener la fortuna como la tuvimos Cristian y yo de acompañar a Benjamín y sus estudiantes para escuchar su propuesta y dialogar con ellas. Son las 11:50 de la mañana, nos despedimos de una emisión más del Puente y los dejamos con las noticias de Colombia y el mundo. Muchas gracias por acompañarnos, chao, chao.
No basta con crecer un padre excelente, porque eso te dice la gente. A tus hijos nunca le falta nada. No basta, porque cuando quiso hablarte de sexo, se te subieron los colores al rostro y te fuiste. Esquina, lo que había, lo que había. No basta con comprarle curiosos objetos. No basta cuando lo que necesites afecto. Aprender a dar valor a las cosas, porque tú no le serás.
Hasta aquí transitamos En el Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Hasta aquí transitamos.